Leyendo una serie de tweets de ayer.
Un hilo.
Creemos en el diálogo para la construcción de cualquier consenso en beneficio de los santafesinos y las santafesinas, pero dialogar no es escuchar solo una de las partes, en este caso la legislatura. Es necesario llegar a un acuerdo para aprobar el presupuesto y una serie de consideraciones que hizo Leandro Busatto ayer en su cuenta de Twitter. Ha tratado de construir herramientas el gobierno de Santa Fe en función de los intereses de la provincia y ha encontrado resistencia, producto de posiciones partidarias que poco tienen que ver con la construcción de políticas públicas.
Recordemos que desde diciembre de 2021, bien, cuando el Senado dio media sanción y la Cámara de Diputados decidió posponer el debate, el presupuesto 2022 de la provincia de Santa Fe es uno de los ejes principales en esta disputa entre el gobierno provincial y la oposición, y por eso vamos a hablar ahora en este momento con Leandro Busatto, el jefe del bloque justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
Está Leandro ahí. Buenos días, Leandro. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Un gusto.
Bueno, leyendo un poco, lo que encontramos también es una sensación de no diálogo con la oposición, en este caso, para poder llegar. ¿Por qué crees que no se aprueba el presupuesto? ¿Qué puede haber? ¿Qué crees que puede haber?
Bueno, yo creo que en el medio hay un no entendimiento sobre lo que implica un presupuesto. Me parece que hay falta de entendimiento de que el presupuesto no es una herramienta legislativa, sino una herramienta del Poder Ejecutivo, y como tal es la hoja de ruta económica que un gobierno tiene para conducirse durante el año respecto a las inversiones y respecto, obviamente, a los recursos con los que posee. Paradójicamente, la legislatura ha votado sobre tablas la ley tributaria anual, es decir, le ha dado facultades al Ejecutivo de aumentar los impuestos o de recaudar, y no le ha dado la ley más importante, que es cómo enviar y cómo invertir esos recursos con los que tiene. No hay aprobación porque creo que en el medio hay intereses políticos partidarios que terminan empañando una situación que debería tener más vestigios institucionales y menos político partidario. Vos me decís, ¿es legítimo reclamar por tus municipios y comunas? Por supuesto, es legítimo plantarte en la idea de el sentido de la actualización del fondo del conurbano para Rosario y Santa Fe, también, obviamente. Lo que uno tiene que preguntarse es si es el momento, y yo creo que ahí tenemos una diferencia con la oposición. Parece que una cosa es el presupuesto, que insisto, es una ley que te marca vos cómo vas a invertir el dinero que tenés, y otra cosa es discutir conexamente o anexamente leyes importantes, como puede ser, por ejemplo, la famosa actualización del Fondo del Conurbano para Rosario y Santa Fe, o la inclusión de Rosario y Santa Fe en el Fondo de Obras Menores. Que dicho sea de paso, la oposición tiene un pequeño problema, digamos, ¿no? Que es la realidad. La realidad indica que gobernaron 12 años y ninguna de las cosas que plantean hoy se fueron llevadas a la práctica. Ni Santa Fe ni Rosario fueron incluidas en el fondo de Obras Menores. Nosotros teníamos un proyecto al respecto, nunca lo tratamos, o no lo pudimos tratar. Ni Santa Fe ni Rosario tampoco fueron actualizadas en el Fondo del Conurbano, ni tampoco hubo ejecución automática del Fondo de Obras Menores. Por ahí la gente escucha esto y dice, ¿qué es esto? Bueno, son situaciones de gestión que tienen que ver con el cumplimiento de dineros de coparticipación a pequeños municipios y comunas, que generalmente tienen un nivel de atraso producto de lo que implica la rendición de cuentas, la transferencia de los recursos y, de alguna u otra manera, la descentralización de los mismos, digo, ¿no? Pero son situaciones burocráticas que han pasado siempre históricamente. En el caso de nuestro gobierno, llegamos en el 2019, teníamos que resolver situaciones pendientes, por ejemplo, de 2016, y no por eso me parece que uno tenga que demorar la sanción del presupuesto, ¿no?
Leandro, el jueves, en la recorrida que hizo el gobernador Omar Perotti junto al jefe de gabinete, Juan Mansur, se refirió a esto y dijo, no es gratis no aprobar un presupuesto, no es que no voto, me voy a mi casa y no pasa nada. Irse significa dejar a los trabajadores, por ejemplo, con un boleto mucho más caro. Y habló también de cómo recibieron ustedes también el gobierno. ¿Qué tiene que pasar para que esto se destrabe por el bien de los santafesinos, que es lo que se está discutiendo acá?
Sí, yo creo que en principio no tener presupuesto es una mala señal de convivencia institucional, y además no es bueno para ningún gobierno. Porque digo, desde el punto de partida, aumentar la discrecionalidad, obviamente que quitás previsión sobre la inversión de los recursos y dejás en una situación muy precaria de reconducción de recursos con el presupuesto del año pasado. por lo cual en algunos casos te quedás básicamente con pocas posibilidades de ver algunos temas económicos. Y me parece que lo que tiene que haber para poder sacar el presupuesto, para poder aprobarlo, es entendimiento político el momento que estamos viviendo, diálogo y construcción de consensos en función de la afuera y no de adentro de la legislatura, y me parece que cabal conciencia de que la provincia de Santa Fe necesita tener un presupuesto, independientemente del gobierno. La verdad que yo no creo que ninguna fuerza política gane o pierda una elección por otorgar un presupuesto haciendo un gesto de razonabilidad y una utilización de la mayoría circunstancial, ¿no?
Que específicamente qué dice la oposición, Busato, qué dice
la discriminación a los solamente municipios eso. Y a las comunas
solamente eso,
estamos claro. Trabados en la idea de que la provincia han tratado de construir la idea de que la provincia está parada arriba de una montaña de recursos discriminando a los municipios y comunas que gobierna el Frente Progresista Cívico y Social o que gobierna el radicalismo. La verdad que es al revés. Nosotros hemos resuelto situaciones de distribución de fondos en municipios y comunas, te repito, que tenían deuda de 3 años de arrastre, sin mirar tanto el signo político. Y de este ha sido un gobierno que ha promovido por primera vez en la provincia de Santa Fe, después de mucho tiempo, descentralización de los recursos en serio. El plan ABRE, que era un muy buen plan, allá por el año 2014, en el gobierno de Antonio Bonfatti, se pensó para los conurbanos en función de la reconstrucción barrial a partir de la crisis de seguridad. ¿Ustedes se acuerdan? Villa Gobernador Gálvez, Rosario, Santa Fe, Santo Tomé, Granadero y Gorria. Es decir, se distribuía en apenas 5 o 6 municipios, de los cuales el 70% estaba administrado por el Frente Progresista Cívico y Social. El plan Incluir, que suplantó el plan ABRE, tiene una distribución equitativa a los 365 municipios y comunas. Es decir, todos tenemos la tendencia y el latiguillo de decir me discriminan, es discrecional, pero la verdad es que en los hechos a veces es contundente cómo las cosas cambian en función de la realidad. Y yo creo que este gobierno tiene, como todos los gobiernos, altas y bajas, buenas y malas, pero no es la discriminación, ni mucho menos la concentración discrecional de recursos, una característica a la hora de pensar este tema. Claro. Y lo otro es una negociación por el municipio de Rosario y Santa Fe, como les decía hoy, que pretenden legítimamente, y yo me parece que está bien, rediscutir cómo ellos reciben más fondos a partir de una actualización de una ley nacional que es el Fondo de Conurbano, que nunca se actualizó. Cuando vino la época, fines de los 90, principios de los 2000, Santa Fe y Rosario recibían 30 millones de dólares en ese momento. Si uno lo pusiera a valores actuales, sería muchísimo dinero hoy. Eso se transformó en 30 millones de pesos y es prácticamente insignificante. Bueno, esa es una discusión primero de características nacionales, pero yo creo que además hay que impulsarla. Lo que uno no puede hacer es supeditar la sanción del presupuesto a ese tipo de discusiones, ¿no?
Te voy a llevar para otro tema, Leandro. Te puedo preguntar por Traferri, te puedo preguntar qué sienten ustedes como legisladores y además también perteneciendo a la misma fuerza política, no haber podido avanzar con el tema, que no haber podido lograr que él se presente a la justicia, que era lo mínimo. Me parece que la mirada casi de todos era unánime, ¿no? Había una mirada no condenatoria, pero sí, che, no hay posibilidad de que vaya y rinda cuentas de todo esto que apareció, de los audios, de todo lo que los fiscales tenían para presentar. ¿Vos qué pensás, qué sentís?
Bueno, no, yo prefiero no opinar del tema, porque en primer lugar ahí rige siempre el principio de inocencia, como abogado lo digo,
sí.
Y pareciera que a veces la política tenemos tendencia también a delegitimar ese principio básico de cualquier proceso penal, que es el principio de inocencia. A mí me parece en general, que la política en Santa Fe y que el sistema institucional que vincula la política con la justicia y con algunos sectores del poder económico tiene una relación promiscua de hace años que termina resolviendo situaciones en función básicamente del posicionamiento de los actores en cuestión. Prefiero no opinar porque me parece que es un tema que tiene que resolverse en la justicia. Yo ya he opinado respecto al tema y la verdad es que estamos en una época en donde me parece que hay que tener señales contundentes de apertura de la política y de las instituciones para que la gente las siga viendo como fiables. Pero bueno, es una decisión de cada uno y cada uno también sabe lo que hace. Yo
claro, pero no es una señal de confianza, sí. Decir me presento, él ¿No podría haber dado una señal justamente de...?
Bueno, yo insisto, digo, me parece que está en cada uno. Yo, digamos, él habrá tenido sus motivos. No quiero opinar sobre un tema porque ya he tenido unas discusiones puertas adentro del partido, he fijado una posición.
Está bien, está
y me parece razonable.
Pero pará, te cambiamos la pregunta entonces. Vos, si hubieses estado involucrado en algo, claro, así, o si a vos te hubiesen acusado de algo así,
yo
te hubieses presentado.
Yo fui en un momento durante mi segundo mandato, sufrí el armado de una causa judicial impulsada por un alto dirigente del Poder Judicial que tiene responsabilidades inclusive en la actualidad, y tuve que contratar a un abogado a presentarme en tiempo y forma y desbaratar una operación judicial muy berreta, pero que en definitiva intentaba lastimarme. Lo hice, y si me toca ver, lo volveré a hacer. En la medida que esté en la garantía dada, lo haré.
Claro, bueno, pero eso es un poco el resumen. Si vos estás convencido de tu inocencia, vas, claro.
Si vos Por supuesto, pero digo... ¿Cómo?
Decimos eso. Si vos estás convencido, vas y te presentás.
Sí. Yo en su momento lo hice. Puse un abogado. Era muy obvio lo que ocurría, pero digo, llegué a tener que poner un abogado, presentarme, ponerme a disposición de la justicia. Me parece que eso es lo que corresponde. Pero bueno, está en cada uno y también después cada uno rendiré cuenta de esta situación, ¿no?
Y también en lo que hace la oposición, en no acompañar este pedido del desafuero.
Sí, la oposición tiene una mirada bastante selectiva del funcionamiento de la justicia. La oposición está jugando al límite en algunas cosas, ¿no? Yo creo que no hay conciencia del tablero político institucional santafesino, cuál es el rol de la oposición y qué vinculación ha tenido en algunos ámbitos, fundamentalmente el Ministerio Público de la Acusación. La oposición se llevó cargado a un director del organismo, que era Marcelo Saín, sin las reglas del debido proceso, pero además con una fuerte incidencia en los procesos de investigación que el propio organismo dirigía, a partir de tener militantes de varios sectores políticos dentro del propio organismo. La oposición ha participado, yo diría, casi impúdicamente de la designación de cuantos funcionarios ha habido en el MPA desde el 2014 a la fecha. Inclusive hubo un famoso decreto que hubo que retroceder a fines del 2018, donde el fiscal general actual intentó meter 97 personas sin concurso al Ministerio Público de la Acusación y trasladaron gente del Ministerio de Seguridad y otros ámbitos al MPA. Han colonizado durante mucho tiempo la justicia y hoy nos dan a nosotros clases y lecciones de moral de cómo tiene que manejarse. Pero además hay cosas bastante curiosas. En este último caso de se investiga un presunto espionaje ilegal, yo me he enterado mucho más de las cosas que hay por la oposición y por algunos medios de comunicación que realmente por lo que hay en términos de la investigación real. Entonces, hay algunas cuestiones que llaman poderosamente la atención y yo creo que cada uno debería ponerlas en valor a la hora de seguir adelante con algunos temas, ¿no?
Usato, muchas gracias. Buen fin de semana. Te preguntaría cómo ves el año que entra, no final, pero inicio de final de pandemia, con mucha gente ya vacunada. Pero
lo comprometemos a que venga al piso.
Venite un sábado a la mañana, charlamos un rato, hablamos un poco de todo.
Ahora
política.
Estoy en Rosario porque tengo un plenario con Agustín ahora y los compañeros de la corriente ahora a las 10.
Ah, bueno.
Me están esperando, así que nada.
Bueno.
El sábado que viene, otro sábado cuando ustedes quieran, voy.
Venite, dale. Gracias.
Dale, gracias.